Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 20 de marzo, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Piden apoyo para localizar a Juan Carlos Gallardo Pedrosa. Desapareció el pasado 7 de febrero y a la fecha se desconoce su paradero. Su caso se suma a la lista de carpetas de investigación pendientes en la Fiscalía General del Estado. Presenta informe presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. El funcionario resaltó la emisión de 40 recomendaciones en 2017, una de ellas para Lagos de Moreno. Asimismo, comunicó que en la región se expidieron 50 quejas, de las cuales la mayoría son por parte de ciudadanos laguenses en contra de elementos de policía municipal. Recolecta de basura en la mesa redonda. Estudiantes e invitados que acudieron al llamado realizaron este sábado 17 de marzo una recolecta de basura en la Mesa Redonda. El sitio, que es un símbolo paisajístico de la ciudad, acusa año con año el paso de peregrinos en su camino rumbo a San Juan de los Lagos, así como la constante visita de campistas que olvidan retirar su basura al retirarse del lugar. En curso Festival Cultural de Marzo 2018. El evento inaugural de la conmemoración del 455 aniversario de la Fundación de Lagos de Moreno fue el espectáculo de danza aérea Hottentotet, a cargo del Circo Alebrije. Vicente Veloz González. Una curiosa confusión ha hecho de este apelativo un hombre duplicado, una continuidad entre un padre y su hijo en el mundo literario, han hecho que de estos dos hombres de letras sea una la historia que se cuente. Pegan incendios a basurero y zonas boscosas de Jalisco, sin reporte de lesionados. Tres fuertes incendios se suscitaron en los últimos días en la entidad, uno en un vertedero de tala y dos en las zonas forestales de Tapalpa y Huaxtla, y otros tres pequeños cerca del Bosque de la Primavera, aunque sin reporte de lesionados. Falta en Jalisco reglamento de normales. Pese a que la Federación fijó 30 días para que cada estado realice un reglamento de escuelas normales, hasta el momento es desconocido el avance de la creación del reglamento en Jalisco. Coalición por México al Frente acusa ante la Organización de Estados Americanos uso ilegal y partidista de la PGR. El proceso electoral mexicano y la estabilidad política están gravemente amenazados por el uso ilegal y partidista de la PGR, acusó la Coalición por México al Frente en una carta entregada al secretario general de la Organización de Estados Americanos. Comisión Nacional de Derechos Humanos emite recomendación por masacre de 2011 en Allende, Coahuila. A 7 años de las ejecuciones y desapariciones forzadas ocurridas en el municipio, el organismo sostiene que hubo complicidad del crimen organizado con la policía local. El Facebook leak hunde la bolsa estadounidense. Los demócratas quieren que Zuckerberg comparezca tras descubrirse el robo de datos para la campaña de Trump. Nicolás Sarkozy detenido por la presunta financiación ilegal de su campaña en 2007. El expresidente francés ha sido convocado por la policía judicial para explicarse sobre los fondos para la campaña de 2007 y su comparecencia podría prolongarse 48 horas.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Paul Martínez y junto con mis compañeras Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Gabriela Arriola, les compartiremos la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo y a la licenciada Fabiola González pendiente de sus llamadas. Como cada martes, tendremos la opinión y análisis del doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y especialista en temas de derecho laboral. También estará con nosotros el maestro Benito Ramírez, abogado litigante, maestro en fiscal, académico del Centro Universitario de Los Lagos y experto en el sistema de justicia penal acusatorio. Él nos dará un análisis del contexto social y político de la región. Les recordamos que pueden dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos y por WhatsApp en el número 4741-347609. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Piden apoyo para localizar a Juan Carlos Gallardo Pedrosa. Desapareció el pasado 7 de febrero y a la fecha se desconoce su paradero. Su caso se suma a la lista de carpetas de investigación pendientes en la Fiscalía General del Estado.
El pasado 7 de febrero fue el último día que la señora Juanis Pedrosa vio a su hijo Juan Carlos Gallardo Pedrosa, joven de 17 años de edad, originario de Lagos de Moreno y vecino de la colonia Cañada de Ricos.
Ese día eran como las 9, y me dijo, ahorita vengo, ma. Y le dije yo que a dónde iba, le digo, ya no te salgas porque es tarde. No, ahorita vengo. Y como siempre él salía, porque él fuma, sabía que él siempre salía a fumar aquí afuera o así con algún amigo. Entonces ese día, pues, ya no regresó.
Pensando que se había podido quedar a dormir con algún amigo, no fue hasta la tarde del día siguiente cuando todo le pareció más extraño, pues habían transcurrido ya varias horas sin saber de Juan Carlos. Fue así que ella y su esposo salieron a buscarlo con sus amigos y conocidos. Sin embargo, comenta que aunque se han dicho muchas cosas, ninguna información le ha valido para dar con su paradero.
Ya después dijeron que se lo habían llevado, que son unas personas que se lo habían llevado, pero en realidad yo no sé qué pasaría, si fue verdad o no fue verdad. Yo lo único que hice fue fui a poner mi denuncia para que me ayudaran.
No obstante dicha denuncia, la señora Juani señala que ninguna respuesta se ha obtenido por parte de la Delegación Regional de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, situación que desde luego lamenta, pues en medio del contexto de violencia e inseguridad que atraviesa nuestro municipio y nuestra región, las autoridades muestran su incapacidad y quizá desinterés en atender casos como este. Por el contrario, pareciera que dejan todo el trabajo en manos de los afectados.
Pues la verdad, hasta ahorita no me han dicho nada, nada. Simplemente yo tengo que hablar por teléfono para decirle a la persona que me está atendiendo en eso y le digo, oficial, ¿puedo ir? Es que yo necesito saber cómo va el caso de mi hijo. Véngase tal día y llego y, ¿qué ha sabido, señora? Ya le platico lo que he sabido y lo único que me dice, siga preguntando a ver qué más le dicen, pero no están haciendo absolutamente nada. Que se pongan en nuestro lugar. Si fueran sus hijos de ellos, le aseguro que ellos ya los hayan encontrado, pero como no son sus hijos, para ellos no les importa nada. Yo lo único que les quiero decir a las autoridades que no se perdió un mueble ni se perdió un perro. Se perdió mi hijo y les pido que hagan lo que tengan que hacer.
Por otro lado, menciona que durante el mes y medio transcurrido desde la desaparición de su hijo, ha recibido llamadas en las que quizá con intenciones de extorsión le dicen que lo tienen, pero nunca le responden alguna característica o dato que le compruebe que en verdad es así. Situación que, además de lastimarla, lamenta muchísimo, ya que no es justo que jueguen con su dolor. Tal como lo describe su madre, Juan Carlos Gallardo Pedrosa, tiene 17 años, mide alrededor de 1.70, es delgado y de piel morena. Tiene nariz ancha, labios gruesos, ojos grandes y el cabello corto. Toda información real sobre su paradero puede ser de ayuda y para hacérsela llegar es necesario comunicarse al número de celular celular 4747-377719. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Recordamos el número celular al que habrán de comunicarse si es que cuentan con alguna información. Es el 4747-377719. De igual forma, recordamos nuevamente la descripción de Juan Carlos Gallardo Pedrosa. Él tiene 17 años, mide alrededor de unos 70 metros, es delgado y de piel morena. Tiene nariz ancha, labios gruesos, ojos grandes y el cabello corto. Y toda información real sobre el paradero de Juan Carlos Gallardo Pedrosa puede ser de ayuda, y para hacerla llegar es necesario comunicarse al número antes mencionado. Presenta informe presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. El funcionario resaltó la emisión de 40 recomendaciones en 2017, una de ellas para Lagos de Moreno. Asimismo, comunicó que en la región se expidieron 50 quejas, de las cuales la mayoría son por parte de los ciudadanos laguenses en contra de elementos de policía municipal.
En el auditorio del CONALEP, plantel Lagos de Moreno, este viernes pasado, cerca de las 5 de la tarde, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, presentó el informe de actividades respecto al trabajo realizado en 2017 por parte de la institución. En él, además de mostrar algunas cifras sobre la cantidad de atenciones a víctimas en el estado, hizo mención de las formas de operar de la comisión, sobre todo con la emisión de medidas cautelares y de recomendaciones. Asimismo, se refirió al acompañamiento que reciben las personas que han sido agredidas por parte de algún funcionario o institución gubernamental. Esta es la voz del presidente de la comisión, Alfonso Hernández Barrón.
En esta ocasión tuvimos la oportunidad de presentar este informe de actividades frente a grupos de la sociedad civil y también representantes de gobiernos municipales. Dimos una serie de datos más relevantes del trabajo que hacemos en las distintas áreas de trabajo de la comisión, particularmente en el área de defensa, el trabajo de las visitadurías generales, el trabajo del área de guardia y de seguimiento, y desde luego del área de gobernanza, las actividades de promoción, vinculación, capacitación en derechos humanos.
En total, en 2017 se emitieron 40 recomendaciones a nivel estatal, las cuales son dictadas cuando se trata de casos graves en los que no hay posibilidad de llegar a una conciliación. Para Lagos se emitió una de estas recomendaciones, la número 25, por un caso de abuso sexual infantil. Acerca de este, Hernández Barrón dijo que el trámite ha seguido el debido proceso, hay una persona detenida y el juicio está a punto de realizarse. Por otra parte, compartió datos referentes a la región Altos Norte. En el año 2017, la comisión recibió 50 quejas entre todos los municipios, la mayoría de ellas contra cuerpos de seguridad pública municipales. 13 en Lagos de Moreno, 4 en Encarnación de Díaz, 2 en Ojuelos, 2 en Unión de San Antonio y 2 en San Juan de los Lagos. A pesar de esto, el presidente expresó lo siguiente.
Nosotros encontramos que en la región de Altos Norte no tenemos datos que pongan un énfasis particular en algún municipio en particular en temas de derechos humanos. Nosotros aquí desde esta oficina en Lagos de Moreno atendimos a 800 personas durante el 2017, dimos 500 orientaciones, atendimos a 350 víctimas de delitos, actuamos nosotros acompañando y representando a las víctimas en el sistema de justicia penal. Con motivo de nuestra actuación en esta región particularmente durante el 2017 logramos 3.700.000 pesos como montos compensatorios para víctimas de violaciones de derechos humanos y víctimas del delito.
Por su parte, Mavio Ramírez Trejo, visitador de la comisión en la región, dice que en Lagos hay casos de relevancia que están siendo atendidos actualmente.
Sí hay casos importantes que se están analizando. Tenemos el caso pues de la violencia que hay en la región, que es muy conocida de todos, algunas desapariciones que han ocurrido, que como le digo, son casos delicados que se están analizando. Tenemos el caso de una persona fallecida, que también es un caso que está integrándose. Y hay un caso social de una colonia que también afortunadamente ya se investigó que las violaciones que se pensaba que estaban ocurriendo no eran de esa forma.
Es una obligación legal para la Comisión Estatal rendir cuentas ante los poderes del Estado y ante la sociedad civil. En el informe estuvieron presentes varias autoridades gubernamentales de Lagos de Moreno y de otros municipios como San Juan de los Lagos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Les recordamos que pueden dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 403-1413 y al 01800-701-2119 o envíenos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Vamos a nuestro primer corte de estación, pero regresamos con más noticias a Señal Informativa.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más información local. Recolecta de basura en la mesa redonda. Estudiantes e invitados que acudieron al llamado realizaron este sábado 17 de marzo una recolecta de basura en la Mesa Redonda. El sitio, que es un símbolo paisajístico de la ciudad, acusa año con año el paso de peregrinos en su camino rumbo a San Juan de los Lagos, así como la constante visita de campistas que olvidan retirar su basura al retirarse del lugar. La iniciativa, a cargo del biólogo Mauricio Larios Ulloa, está encaminada a ir concientizando a la sociedad, pues este es un problema que se presenta por desconocimiento o falta de cultura ambiental, explica Mauricio.
También esta falta de cultura ambiental, falta de conocimiento, en algunas zonas de reservas ecológicas, parques ecológicos, en muchos ponen leyendas como de no introducir y no llevarse nada. Y esto es algo que tuviera que estar en la cultura de todos, sin embargo, no es así. Nos deshacemos de la basura, la tiramos a un lado, abajo de la piedra, como tú decías, y pensamos que ya no nos va a afectar, que desapareció, y como tal no desaparece.
Y es que si bien es cierto que los lugares alejados de la urbanización no son los únicos que se ven dañados por la basura que dejamos, son estos que por parecernos alejados y que en este sentido creemos que afectan poco o menos el medio ambiente en que vivimos, lo cual es sin duda una ilusión, pues como nos comenta Ana Cecilia González Díaz, estudiante del Tecnológico Superior de Lagos de Moreno, la huella del ser humano resulta sorprendente aquí, donde pareciera que no tiene mucha presencia.
Bueno, yo pensaba que no subía tantas personas hacia allá y hay mucha basura donde casi no se alcanza, y mucha se quedó y mucha sí se pudo juntar.
Agrega además, es difícil ir tomando conciencia de esto, lo que hace que la problemática se repita constantemente.
Creo que se repite, creo que, bueno, a mí me había tocado ya una campaña así, pero en el malecón de Lagos, y tú juntas la basura, pero ya cuando estás en el lugar como que te olvidas, y lo vuelves a realizar, pero ya luego como que si piensas bien las cosas y te das cuenta que sí estás volviendo a caer al mismo error.
Entre los participantes se contó con la presencia de algunos estudiantes foráneos, entre ellos Josué López Valdivia, quien comenta se unió a esta campaña por considerar que el medio ambiente nos une a todos de alguna manera. Escuchamos.
Que la razón que todos tenemos en común, que sería el medio ambiente, ¿no? Porque el medio ambiente, pues si lo podemos generalizar a país, la contaminación que tenemos en el país, o se puede generalizar también en el mundo, porque pues mientras menos contaminación haya, para mí es la mejor.
Agrega que si bien no todas las personas se pueden coordinar para realizar limpieza, existen otros medios para colaborar.
Pues a las personas lo que le podría decir, si no recogen, si no limpian, por lo menos que no tiren, sería algo a mí que se me hace importante. Y siempre pues no nos cuesta nada esperarnos a ver un contenedor para no tirar la basura en la calle o al aire libre nada más.
Comenta también el biólogo Mauricio Larios que en esta zona habitan algunas especies de cactáceas que son endémicas en la región e incluso en la propia Mesa Redonda. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio. Y bueno, por demás queda recordar la importancia de cuidar el medio ambiente con medidas que en realidad son muy sencillas, como recoger la basura y esperarnos hasta que la podamos depositar en el sitio adecuado.
Señal Cultural.
En curso, Festival Cultural de Marzo 2018. El evento inaugural de la conmemoración del 455 aniversario de la Fundación de Lagos de Moreno fue el espectáculo de danza aérea Hottentot a cargo del Circo Alebrije.
Con motivo de la conmemoración del 455 aniversario de la Fundación de Lagos de Moreno, el pasado viernes 16 de marzo fue oficialmente inaugurado el Festival Cultural de Marzo 2018, con la presentación Hottentot, danza aérea del Circo Alebrije, en el Teatro José Rosas Moreno. El discurso inaugural estuvo a cargo del presidente municipal interino, Luis Jaime Ruiz Mojica, quien aseguró que en esta ocasión los eventos culturales tendrán mayor presencia en la periferia de Lagos de Moreno y anunció la inauguración que en los próximos meses se llevará a cabo de un nuevo centro cultural en la delegación rural de Betulia.
La cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí mismo. A través de ella, el hombre discierne valores y busca nuevos significados. La cultura es un derecho humano y esta administración pública municipal hemos buscado descentralizar de este hermoso recinto cultural esas actividades culturales. Es que las actividades culturales no se centren solamente en este inmueble, sino que vayan a otros recintos culturales que hemos creado, como el Centro Cultural González Serrano, como la Casa de la Cultura de Misteros, la Casa de Cultura de San Miguel de 40. Compartir con ustedes que próximamente estaremos en otros nuevos recintos culturales en la zona rural, como son Comaca, como es Betulia, y otros en las colonias y barrios de nuestro municipio.
Otro en hacer uso de la palabra fue el director de Cultura y Educación, Hugo Reyes García, quien a su vez resaltó que aunque ese día se dio la inauguración oficial, los eventos culturales se han venido realizando desde el pasado 9 de marzo.
Estamos aquí para iniciar una gran fiesta, la fiesta de la cultura. Esta fiesta que a través de los años se ha consolidado como uno de los grandes festivales de Lagos y sobre todo con esta característica, la cultura. Normalmente se había promovido, tenido una visión desde el punto de vista artístico. Se promovían las artes, se promovía la danza, la música y demás. Ahora cada vez hemos tratado de extender este concepto y llevarlo más a la cultura. Hemos incluido en el programa asuntos de investigación histórica, por ejemplo, con el coloquio de historia, la feria del libro que se ha consolidado de una manera importante a lo largo de 25 años, pero también esta vez incluimos un congreso de arqueología. Estas visiones que de alguna manera profundizan en nuestra identidad como lagenses, como región, como alteños, por supuesto como guaranesenses y mexicanos.
El director de Cultura y Educación también expresó que en esta ocasión el programa de actividades contará con eventos de literatura como es el Encuentro de Poetas Francisco González León a realizarse el próximo fin de semana, así como exposición de artesanías y fotografía y demás eventos que pueden ser consultados en el programa oficial del Festival Cultural de Marzo 2018 o en las redes sociales de la Dirección de Cultura y Educación. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y ahora otra entrega del cereal Creadores Laguenses a propósito del 455 aniversario de la ciudad. Vicente Veloz González, una curiosa confusión ha hecho de este apelativo un hombre duplicado. Una continuidad entre un padre y su hijo en el mundo literario han hecho que de estos dos hombres de letras una sea la historia que se cuente. De Vicente Veloz González se tiene registro en la antología de poetas laguenses compilada por José de Jesús Torres, así como en la más reciente Un canto me demanda, realizada por el también poeta Dante Alejandro Velázquez, en las que se presentan textos de un escritor laguense que presumiblemente habría trabajado en el servicio exterior mexicano y que también habría sido impresor y director del periódico El Mentor en Lagos de Moreno. Aunque ambos datos son verdaderos, corresponden no a uno sino a dos destacados personajes. Esto ha sido develado gracias a la investigación Ermastela Guerra Márquez, quien a través de su trabajo ha logrado iluminar la figura de estos dos laguenses.
Como se publicaron poemas en la antología de poetas laguenses de Vicente Veloz González, parecía como que era el mismo hasta que supe que uno era el papá y otro era el hijo. El primero no escribió, fue más bien dirigía periódicos y fundó uno de los primeros grupos literarios de Lagos.
Vicente Veloz, padre, estudió en el Seminario Conciliar de Guadalajara alrededor de 1858. Fue también parte del grupo de fundadores del Liceo del Padre Guerra, institución de la que más tarde fue catedrático y con la cual colaboró durante largo tiempo, comparte la doctora Ermestela Guerra.
También se sabe que tenía una imprenta porque contamos con algunos libros que tienen su sello, imprenta de Vicente Veloz, y también que dirigió el periódico El Mentor, que era un periódico independiente de literatura, de actualidades y de avisos, y este periódico lo dirigió entre 1878 y 1879. Y en 1904, Vicente Veloz, él ya residía en la Ciudad de México, según información proporcionada en una revista literaria llamada Notas y Letras.
Fue en esta transición, es decir, cuando el padre se trasladó a vivir a la Ciudad de México, donde comenzó a gestarse la confusión, pues fue ahí mismo donde Vicente Veloz González, hijo, comenzó su carrera en el servicio exterior mexicano. Sobre Vicente Veloz González, hijo, se sabe que fue un escritor nacido en Lagos de Moreno el 31 de octubre de 1880. comenzó su formación académica en el Liceo del Padre Guerra, para luego continuar en Guadalajara hasta titularse como abogado. Su vida profesional estuvo estrechamente ligada al servicio exterior, donde desempeñó cargos diplomáticos en países tan variados como España, Chile, Italia, Francia, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil y Rumania. Nos narra la doctora Irma Estela Guerra.
De hecho, hay libros y textos dedicados a él por la labor que desempeñó en Rumania, porque en Rumania él logró hacer muchos acuerdos con México, hizo un gran papel como embajador de México. Y lo curioso es que yo me encontré un poema en la antología de poetas laguenses dedicado a una mujer rumana, precisamente, un poema de amor, porque busqué información sobre esta mujer y es una actriz rumana.
Ambos personajes intervinieron en la vida literaria de Lagos. Vicente Veloz Padre mantuvo una imprenta en Lagos de Moreno y fue director del periódico El Mentor. Vicente Veloz González, hijo, es quien aparece antologado tanto en la compilación de José de Jesús Torres como en la más reciente de Dante Alejandro. Irma Estela apunta la diferencia.
El padre es el que fue impresor, el que fue propietario de la imprenta de Vicente Veloz. Podemos verlos ellos en varios libros, su nombre ahí, en algunos de Agustín Rivera, por ejemplo, y en otros. Y parece ser, todavía no lo puedo definir muy bien, parece ser que su imprenta fue la que después manejó Ausencio López Arce, el impresor. Como que empezó a colaborar con él y después ya fue él el propietario.
Asimismo, tanto el hijo como el padre tienen en común el Liceo del Padre Guerra, aunque cada uno de ellos lo vivió desde una perspectiva diferente, pues mientras Vicente Veloz González, hijo, comenzó su formación en dicha institución, fue el padre uno de los fundadores, donde además, con jóvenes de dicha institución, formó una de las primeras sociedades literarias de Lagos de Moreno, explica Irma Estela Guerra.
Lo que sí consta que él hizo, de hecho me encontré una fotografía, existe una fotografía donde aparece con los jóvenes que lo siguieron. Él fundó alrededor de 1880 uno de los primeros grupos literarios de Lagos que se llamó la Unión Literaria, que él dirigía y se formó con estudiantes del liceo a los que les gustaba escribir.
Otro dato que puede causar confusión es el hecho de que ambos tuvieron relación con la generación del 3, siendo más cercano Vicente Veloz Padre, que fungió como promotor de sus trabajos, en tanto que el hijo estuvo más cerca de personajes como Carlos González Peña. Uno de los rasgos que probablemente podrían darnos una idea de cómo estos dos personajes, ligados por el nombre, pero separados en tiempo y circunstancias, abordaron la vida literaria en Lagos de Moreno, puede ser el hecho de que mientras la vida del padre delata una intensa participación en el devenir de la ciudad, para el hijo, Lagos de Moreno aparece poco en su obra, ciertamente llevado por el trabajo diplomático. No obstante, esto también podría interpretarse como un signo de esa transición en la que Lagos de Moreno pasó de ser una ciudad pujante en planes y proyectos para convertirse en la nostálgica provincia que había perdido algo. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Faz.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 67 centavos a la compra y en 18 pesos con 68 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 19 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 29 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en $54 con 65 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y llegó el momento de saber qué nos aguarda el clima del día de hoy. Para ello enlacémonos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Lagos de Moreno. A nivel nacional, un frente frío ocasionará descenso en la temperatura, nublados y lluvias en Tamaulipas y Veracruz, generando evento norte con vientos arrechados, lluvias y descenso en la temperatura al sur de Veracruz y Tabasco. Línea de baja presión originará nublados con algunas lluvias desde la mesa del norte hasta el centro y sureste del país. En el resto del territorio nacional, tiempo estable con temperaturas cálidas. En Lagos de Moreno, durante la mañana estará despejado, soleado y viento débil del noreste. Al mediodía, sol y nubes aisladas. Por la tarde a noche, despejado con nubes dispersas, viento moderado del suroeste, arrachado. El tiempo será algo caluroso en el día y de fresco a frío en la noche y al amanecer. Temperatura en la mínima de 6 a 7 grados Celsius, espera una máxima de 27 a 28 grados Celsius. La salida del sol a las 6 horas con 51 minutos. La puesta del sol a las 18 horas con 58 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Saúl Salgado.
Y nos interesa conocer sus opiniones. Comuníquese con nosotros al 403-1413 o marque al 01800-701-2119. Le recordamos también nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos. Y es momento de otro corte de estación.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Y está con nosotros el maestro Benito Ramírez, él es abogado, litigante, maestro en fiscal, académico del Centro Universitario de Los Lagos y experto en el sistema de justicia penal acusatorio. Él pues nos dará un análisis del contexto social y político de la región. Buenos días, maestro.
Buenos días, Paul. Muchas gracias por recibirnos en estos micrófonos de Radio Universidad. Y bueno, el día de hoy quiero hablar sobre un tema que se refiere a la explotación del territorio municipal por parte de algunas empresas proveedoras de gas natural. Y bueno, para empezar, debo decir que el jueves pasado, 15 de marzo de 2018, a través de un grupo de conversación de WhatsApp denominado Ciudadanos de a Pie, se compartió el siguiente mensaje. ¿Alguien me podría explicar a dónde va esta línea de gas que se va a meter por el Camino Real que se encuentra en el pueblo de La Laguna, específicamente en el barrio del Bajío, sin hacer conocimiento a ninguna autoridad o representante del pueblo, escogiendo para esto el Camino Real de Tierra Adentro, por el cual obtuvo en parte el reconocimiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad del municipio de Lagos de Moreno? Y no es en sí, sigue diciendo este mensaje, la molestia del servicio, sino la falta de respeto hacia los ciudadanos y en este caso a las autoridades de este pueblo indígena de La Laguna. El mismo día, en una página de Facebook llamada Consejo General del Pueblo de San Juan de la Laguna, se dio a conocer también lo siguiente. Buen día, les informamos que la empresa Fenosa de Gas Natural tiene el proyecto de instalar sus ductos de Libramiento Norte hasta Santa Rosa. Es el momento de unirnos como un pueblo que somos para que no se repita lo mismo de siempre. Servicios que no solicitamos y que benefician solo a las empresas, cuando hay otros servicios, así entre comillas, entre paréntesis, más prioritarios para nuestros habitantes y que aún no se han resuelto. Pues bien, amables radioescuchas, con base en la información anterior, nos pudimos dar cuenta que una empresa de gas, probablemente de nombre Fenosa, sigue excavando el suelo de nuestro municipio sin contar con una autorización otorgada por el Pleno del Ayuntamiento, contando con la complicidad o la complacencia de algunos representantes de este Ayuntamiento de Lagos de Moreno, lo cual creo que debe parar de inmediato. Lo anterior es así, toda vez que para que pueda ocurrir lo anterior de manera legal, esta empresa debió celebrar un contrato de concesión con el municipio por conducto del Ayuntamiento, previo lanzamiento de una convocatoria de licitación pública para que otras empresas similares pudiesen participar en dicha licitación, realizando sus respectivas propuestas económicas y tener la oportunidad de obtener la concesión respectiva. Sin embargo, nada de lo anterior está ocurriendo en nuestro municipio, lo cual considero sumamente grave para quienes se atrevieron a tomar decisiones sin consultar al máximo órgano de gobierno municipal como es el Pleno del Ayuntamiento. Para entender lo anterior, considero importante darles a conocer algunos artículos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco que establecen el procedimiento para obtener una concesión para explotar bienes y servicios municipales. El artículo 103 de esta Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal establece que los bienes y servicios públicos municipales, con excepción de los de servicios de seguridad pública y policía preventiva municipal, así como de los bienes inmuebles con valor histórico o cultural relevante en los términos de la ley de la materia, previa autorización del ayuntamiento, pueden ser materia de concesión a particulares, sujetándose a lo establecido por esta ley, las cláusulas del contrato de concesión y demás leyes aplicables. Por su parte, la misma ley señala lo siguiente también en el artículo 104. Para la concesión de bienes y servicios públicos municipales, el ayuntamiento debe emitir una convocatoria suscrita por el presidente municipal y el funcionario encargado de la Secretaría del Ayuntamiento, la cual deberá publicarse en la Gaceta Municipal o en el medio oficial de divulgación previsto por el reglamento aplicable. Y también el artículo 105 establece los requisitos que debe contener la convocatoria para acceder pues a esta a la celebración de un contrato de concesión. Después de revisar estos fundamentos legales, es necesario comentar que la empresa de gas natural, que en este caso presumimos se llama Fenosa, únicamente cuenta con una simple licencia expedida por la Jefatura de Padrón y Licencias y un permiso extendido por Pladue, según lo supe cuando intervine en favor de los vecinos de Infonavit Las Palmas, que se opusieron también a este mismo tipo de trabajos ilegales. Algunas personas en un grupo de WhatsApp me señalaron que presentara una demanda para impedir esta situación totalmente ilegal. Sin embargo, les comenté que existen diversas vías para poner orden en los asuntos municipales y la vía más directa, expedita e idónea es la propia intervención de las autoridades municipales, la intervención del pleno del ayuntamiento, ya que ellos tienen la autoridad de ordenar se impida que siga ocurriendo esta situación, la cual probablemente implica la existencia de algún negocio turbio que impide actuar a ciertos funcionarios municipales, o bien, en el menor de los casos, mucha ignorancia acerca de la aplicación de las leyes que rigen la existencia de los municipios en el estado de Jalisco. Ahora bien, estimado radioescuchas, ¿saben ustedes cuál es en sí el problema de fondo con esta empresa Fenosa? Que no paga un solo peso a la tesorería municipal por explotar los bienes del municipio, como es el suelo, sino que probablemente en el futuro y ya en la actualidad está recibiendo un beneficio económico por parte de aquellas personas que sí están accediendo a instalar el servicio de gas natural domiciliario, pero esto ningún beneficio le está rindiendo a las arcas municipales. Y por esto yo afirmo que la Tesorería Municipal, ahora llamada Oficina Encargada de las Finanzas Públicas, debe recibir ciertas cantidades en forma periódica de esta empresa de gas natural porque está utilizando el suelo del municipio. Es algo así como lo que se les pide a los comerciantes ambulantes que usan algunas calles de nuestra ciudad para instalar sus puestos semifijos y por ello pagan algo que llamamos el derecho de piso. Pues bien, la empresa de gas natural que pretende usar el suelo municipal debe pagar el derecho de piso conforme a los metros lineales que utilice para explotar o para prestar este servicio a la población que así lo quiera decidir libremente. Sin embargo, este procedimiento establecido en la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco no se está aplicando. Y hago desde aquí un llamado a las autoridades municipales para decirles que ya paren esta situación. Han sido muchas colonias, muchos fraccionamientos que se han opuesto en forma terminante a que no se instalen estos ductos de gas natural, puesto que en algunos casos se temen las probables y futuras situaciones de contingencia, digámoslo así, debido a algún derrame, algún escape de este gas natural y algún probable incendio. Pero independientemente de ello, independientemente de la seguridad, que no es cosa menor de las personas, creo que el gobierno municipal, o más bien los servidores públicos municipales, empezando por el presidente municipal, los regidores y el síndico, deben intervenir para que el municipio de Lagos de Moreno reciba las cantidades de dinero que tiene derecho conforme a la ley del gobierno y la administración pública municipal, a la ley de ingresos del municipio de Lagos de Moreno y a las demás leyes fiscales aplicables, puesto que no puede ser posible que una empresa privada se beneficie utilizando los bienes del pueblo. Por esta mañana es cuanto. Muchas gracias.
Bueno, también me llamó la atención, maestro, que en este caso aparentemente no se trata de una red para distribución doméstica, sino que es una red un ducto un poco más grande. Y bueno, le llama la atención precisamente que no se ha presentado ningún informe técnico, informes de riesgos, pensando que de hecho pues aquella zona ahorita que hablaba de la contaminación o posibles derrames, aquella zona, la zona del Bajío, la zona de la laguna, es uno de los principales fuentes abastecedoras de agua del municipio. Entonces pues por ahí también habría que analizar este caso en específico, ¿no?
Claro, sí, sobre todo, ¿sabes qué? Algo importante que acabas de mencionar es también que hace falta información a la población laguense. Lo que reclaman los vecinos en todos los casos es mayor información. ¿Por qué razón están realizando estas obras? Así como si fueran en forma arbitraria, ¿no? Y bien, generalmente conocemos el caso de las tomas domiciliarias, ¿no? Que se pretenden instalar, pero también, bien lo dices tú, estos ductos pudieran servir para surtir de gas natural no solamente a domicilios privados, sino a otras empresas, ¿no? Que utilizan esta materia prima. Sin embargo, en todos los casos yo creo que debemos exigir transparencia, rendición de cuentas y sobre todo pues que las arcas municipales del municipio reciban lo que por ley le corresponde, ¿no? Que los funcionarios municipales vean por el bien común y no por su bien particular.
Bien, pues agradecemos su participación, maestro, y es momento de irnos a otro corte de estación.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Y bueno, estamos en la recta final de este espacio informativo, pero aún tenemos información importante por compartir. Esta mañana tenemos en nuestra sección de opinión y análisis al doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 48 años. El día de hoy, su colaboración es acerca del trabajo de los presos. Muy buen día, doctor.
Muy buenos días.
Lo escuchamos.
Lo hago con mucho gusto. Los hombres y las mujeres que están en la cárcel son personas humanas. En su trabajo gozan de la protección de la Constitución y de las leyes de la República. La jornada máxima de 8 horas, el salario mínimo, el descanso semanal, la participación de utilidades, son derechos que su goce de ninguna manera perturba su situación de encarcelados. Se les imponen jornadas extenuantes y se les pagan salarios miserables con el pretexto de que están privados de la libertad y también de sus derechos legales, lo que es una mentira que nadie con un mínimo sentido común puede admitir. Los derechos de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo se les deben aplicar ampliamente. Los presos, hombres y mujeres, son seres humanos, no esclavos. Con cierta frecuencia, las autoridades que tienen bajo su responsabilidad a los detenidos en las prisiones dicen que van a encargar que se hagan los estudios necesarios para proponer la legislación que proceda. En este caso, no hace falta más estudio que aplicar las normas constitucionales y legales. De esta manera, se está dando un gran paso en la solución del trabajo de los prisioneros. Cuentan que hubo un presidente de la República que con frecuencia repetía la fórmula que le daba resultados magníficos. Decía: si ustedes quieren que un problema no se resuelva, formen una comisión que estudie el problema y que les proponga la forma de resolverlo. Naturalmente había un momento en que se presentaba otro problema inmediato, de aquel problema de que estaba en estudio, lo olvidaban los propios interesados. ¿Cómo es que trabajando 8, 10 o 12 horas un preso no pueda obtener siquiera 88 pesos 36 centavos, que es el salario mínimo? ¿Por qué los hombres y las mujeres que están privados de su libertad tienen que trabajar jornadas agotadoras y jamás siquiera reciben el pago del tiempo extraordinario? Es un infierno el de esos trabajadores que, además del problema legal que tienen encima, todavía cargan con trabajos que no les permiten el ahorro para ayudar a su familia. Las autoridades federales y las autoridades locales tienen en sus manos conseguir que se haga justicia a estos trabajadores que ahora sufren prisión. El artículo 123 de la Constitución y las normas de la Ley Federal del Trabajo regulan con gran claridad el trabajo. El trabajo de los presos no tiene nada de extraño ni de particular. La aplicación de las normas del trabajo no tiene ninguna complicación. La Constitución y la ley son la voz clara de estos trabajadores que piden justicia a gritos. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, estaré aquí con ustedes el próximo martes a la misma hora. Hasta luego.
Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de nuestro auditorio dirigida especialmente para usted. Se la comunico. Es Miguel Ríos y pregunta si para pedir un permiso laboral para ausentarse 2 meses es necesario presentar una renuncia.
Jamás. La renuncia es decirle al patrón: me voy del trabajo, ya no quiero trabajar. La licencia es pedir permiso para faltar 1 mes, 2 meses, y cuando se acabe este permiso, vuelvo a mi trabajo. Con la renuncia ya no se regresa al trabajo.
Bien, pues muchísimas gracias, doctor, y pues lo esperamos nuevamente el próximo martes.
Te lo agradezco mucho. Hasta luego.
Y bueno, es momento de dar lectura a algunas de las llamadas que hemos recibido. Nos llamó Rubén García, dice: en San Miguel no hay agua desde el domingo, desconocemos los motivos. Dice Olivia Macías: ¿dónde está inspección y vigilancia en el comercio ambulante? Los fines de semana se deja mucha basura y aparte obstruyen el tránsito, se ve muy mal para un pueblo mágico. Asimismo, se comunica con nosotros Jorge Valleza Flores, el profe Jorge Valleza. Dice: estimado Paul, un saludo atento y a su auditorio. Si no hay salarios decorosos para vivir, no habrá consumo interno en el país. Si las familias viven con extrema necesidad, sea la energía atómica que destruirá millones de hombres. Ojalá que tengamos unas elecciones con honestidad, si no todos los mexicanos perderemos. Y gracias a la compañera Isabel, agradece también. Nos llamó también Sara Sánchez, dice: los jardineros del Parque Agustín Rivera hacen algo muy impertinente, dejan por horas la manguera abierta, es increíble la cantidad de agua que se tira porque ahí la dejan mientras se van a otros lados. En el jardín principal pasa lo mismo, yo misma los he visto que abren las mangueras y se meten al kiosco por horas y ni siquiera cambian la manguera del mismo lugar. Este desperdicio de agua es muy injusto, pues mientras en estos parques se tira el agua sin miramientos, los árboles del puente nuevo del refugio que conecta con la carretera Lagos Unión se están secando. Y qué decir de las colonias que están sin agua. Por favor, lo reporto con ustedes porque sabemos que sí le darán seguimiento a este reporte. Debemos de hacer más conciencia en el uso del agua. También quiero reportar a los locatarios de los mercados, tanto chico como grande, ya que para lavar un simple vaso también tiran muchísima agua. Dejan la llave abierta esperando que el chorro de agua lave por sí solo sus trastes. Y los responsables de la administración del agua deben hablar con los locatarios de los mercados para que esto no suceda más, y de igual manera capacitar a sus jardineros para que hagan buen uso del agua. Y bueno, es tiempo de despedirnos. Esperamos mañana contar con su atención. Y recuerden dejar de escuchar el 104.7 de FM en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.